programa de hoy, en la Asamblea Anual de la ONU, presidente de Argentina acusa a este foro multilateral de imponer una agenda ideológica, mientras que el jefe de Estado de Turquía denuncia que la desexualización o rechazo al sexo biológico es una imposición global.
De visita en Luxemburgo, el Papa pide a esta nación ser ejemplo de acogida e integración de migrantes y refugiados.
Desde Estados Unidos, entronizan la imagen de la Virgen de Aparecida en la basílica más grande del país en Washington.
Desde Colombia, semana de fútbol y fraternidad, más de 500 sacerdotes disputan la Copa de la Fe.
Desde Cuba, por la fiesta de la Virgen de la Merced, conoceremos a la camarera que cuida y engalana la imagen de Nuestra Señora cada año. Hola Natalie, un gusto estar contigo.
También contigo Eddie, con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel.
Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nueva York, en donde 193 gobernantes de países de todos los continentes se vienen reuniendo en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Exponen sus principales preocupaciones y salidas. En la reciente sesión, el presidente de Argentina, Javier Milei, puso sobre la mesa críticas a la Organización de Naciones Unidas, de la que dijo que impone una agenda ideológica. Escuchemos.
En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional de corte socialista que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas.
Por su lado, el presidente de Turquía, Recep Erdogan, lanzó una severa advertencia sobre lo que describió como ataques a la familia y los valores tradicionales en todo el mundo. Escuchemos lo que dijo ante los gobernantes en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas.
Me gustaría llamar su atención una vez más sobre el peligro que señalé el año pasado en este podio. Los ataques a la institución de la familia, el pilar de la sociedad, están aumentando. La desgracia significada en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024 ha revelado la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos como humanidad. Un evento deportivo, observado por niños inocentes y cientos de millones de personas de todas las edades y creencias, fue utilizado como una herramienta de propaganda sexista. En realidad fue un desfile de escenas negativas. Esas escenas perturbadoras de maldad han herido no solo al mundo católico y cristiano, sino a todos los que respetan los valores sagrados. El problema de la desexualización ya no es una orientación, sino una imposición global. Literalmente se ha convertido en una guerra contra lo sagrado y contra la naturaleza humana. Nos enfrentamos a un proyecto de destrucción multidimensional, integral y despiadado. Aquellos que hablan y reaccionan ante este mal son silenciados y atacados mediante campañas de linchamiento. Turquía está decidida a romper con este cerco y resistir este clima de miedo. Con este fin nos convertimos en miembros del grupo Amigos de la Familia de las Naciones Unidas. Si Dios quiere, junto con otros países miembros, no dudaremos en defender a la familia, al ser humano y a la naturaleza humana.
Together with other member countries, we will not hesitate to defend the family, the human being, and the human nature.
Y ahora nos vamos al corazón de Europa. El Papa Francisco inicia una visita de trabajo en Luxemburgo y Bélgica. Nuestra corresponsal Paola Riaza reporta.
Pocos días después de emprender el viaje más largo de su pontificado a Asia y Oceanía, el Papa Francisco inició su viaje apostólico internacional número 46. Al aterrizar en Luxemburgo, le esperaba el Gran Duque Enrique, la Gran Duquesa y el Primer Ministro. Dos jóvenes le ofrecieron un arreglo floral y 100 miembros de la Juventud Católica del país le dieron la mano. Después, el Papa se trasladó a la residencia oficial del Gran Duque de Luxemburgo. Durante su visita, el pontífice firmó el libro de honor, donde escribió la tutela de la dignidad de las personas, el servicio al bien común, el diálogo y la colaboración internacional. Esto es lo que hace grande a un Estado. Ubicado en el corazón de Europa, Luxemburgo ha sido un país de alto flujo migratorio en los últimos 100 años, según la Comisión Europea. El Papa quiso señalar la importancia del recibimiento que el país tiene con los refugiados y migrantes.
Luxemburgo con su historia única, su situación geográfica igualmente peculiar y con algo menos de la mitad de sus habitantes procedentes de otras partes de Europa y del mundo, es una ayuda y un ejemplo a la hora de señalar el camino para asumir la tarea de acoger e integrar a migrantes y refugiados. Y ustedes son un modelo de ello.
Migrantes y refugiados. Y vos siete un modelo de esto.
El Papa agradeció en nombre de la Iglesia el trabajo de inserción social que el país brinda a los migrantes. Dijo que esta es una labor que corresponde a todos, no solo a los católicos. Pidió a aquellos que no profesan un credo que trabajen por sus hermanos, por la patria y por la sociedad. Tras este discurso, el pontífice se trasladó a la Catedral de Santa María de Luxemburgo para reunirse con la comunidad católica del país.
Y no admite ningún tipo de exclusión.
Sí, el espíritu del Evangelio es un espíritu de acogida, de apertura a todos, y no admite ningún tipo de exclusión. Os animo, por tanto, a permanecer fieles a esta herencia, a esta riqueza, haciendo de vuestro país una casa acogedora para cualquiera que llame a vuestra puerta, pidiendo ayuda y hospitalidad.
Use la vuestra puerta, pidiendo ayuda y hospitalidad.
Después del encuentro en la catedral, el pontífice emprendió su camino a Bruselas. El Papa comenzó este viaje de 4 días de duración con la finalidad de celebrar los 600 años de la creación de la Universidad Católica de Lovaina. Además, el Santo Padre se reunirá a puerta cerrada con un grupo de víctimas de abusos sexuales en la iglesia belga. Paola Riaza, EWTN Noticias.
Dirigimos nuestra mirada hacia Washington, en Estados Unidos, en donde la imagen de Nuestra Señora de Aparecida, patrona del Brasil, fue entronizada o colocada en lugar preferencial en la basílica más importante del país. Natalia Queiroz y Nicole Castañeda nos informan.
¿Qué significa para ti tener aquí a Nuestra Señora Aparecida?
Vaya, ¿quieres hacerme llorar? Significa mucho para nuestra fe, para nuestra devoción.
La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington, D.C. es la mayor iglesia católica de América del Norte. En su grandioso interior hay más de 80 capillas marianas que albergan ícones e imágenes de Nuestra Madre procedentes de todo el mundo, de México a Francia, de Líbano a Vietnam. Todas esas naciones tienen un lugar en la Basílica. Y ahora, Brasil. El país con el mayor número de católicos en el mundo también tiene un hogar aquí.
Nuestra Señora Aparecida, aquí está tu pueblo.
Here are your people.
El 14 de septiembre, miles de peregrinos de Massachusetts y Florida, de California e incluso de Brasil viajaron a Washington para un acontecimiento histórico, la entronización de Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, en la Basílica. Esta pequeña imagen de Nuestra Santísima Madre ha formado la cultura y la historia de Brasil, inspirando la construcción del mayor santuario mariano del mundo y una fiesta nacional. Doctora Duilia de Mello, profesora y vicerectora de Estrategias Globales de la Universidad Católica de América, explica que la devoción a Aparecida va más allá de la religión y está enraizada en la cultura brasileña.
Ella forma parte de la cultura, del país, de nuestro espíritu y de nuestra mezcla de colores y razas. Así que creo que es difícil de explicar a menos que hayas vivido allí y lo hayas visto por ti mismo y lo poderosa que es y la gente le consagra su vida.
La doctora de Mello lleva más de 2 años dirigiendo esfuerzos para entronizar a Nuestra Señora Aparecida en la Basílica. Le dijeron que no había más espacio para las imágenes marianas.
Dio las mismas respuestas que dio a la comunidad, diciendo que no había espacio, que no vamos a hacer entronizaciones, que eso no va a ocurrir. No podía creer que un lugar tan grande no tuviera espacio para Aparecida, que es una pequeña imagen, ¿verdad?
El rector explicó que todas las capillas de la Basílica están financiadas por donantes u órdenes y no están abiertas a otras imágenes, excepto 2.
Fue entonces cuando identificó la capilla de Fátima al principio, al frente, como uno de los lugares que la Basílica controla. Entonces le dije, eso es, va a estar justo delante de Fátima. Y hablarán portugués todo el día.
Gracias al liderazgo de la doctora de Mello y al obispo Edgar da Cunha de la diócesis de Fall River, la comunidad brasileña pudo por fin tener su lugar en la Basílica.
Durante años la gente que visitaba el santuario preguntaba, pero tenemos tantas otras, Nuestra Señora de tantos otros países, pero aquí no hay Nuestra Señora Aparecida. Ahora nadie puede decir eso porque ella está aquí.
La entronización de Nuestra Señora fue un día lleno de fiesta y alegría. Decenas de parroquias y grupos eclesiales se reunieron para honrar a su bendita madre. Por la mañana, los peregrinos se dirigieron a la basílica con una imagen de Aparecida, agitando pañuelos blancos en señal de paz y devoción a Nuestra Señora. En la tarde, la misa de entronización de Nuestra Señora se celebró con el aforo completo. El cardenal Sean O'Malley de Boston, patrocinador episcopal del proyecto y donante de la estatua de Aparecida para el oratorio, celebró la misa en portugués, con decenas de cardenales, obispos y sacerdotes.
Esto es mi cuerpo que será entregue por vos.
Los peregrinos entraron en procesión con una imagen de Nuestra Señora Aparecida, junto con una red de pesca, recuerdo de los pescadores pobres a los que se apareció. La misa concluyó con la inauguración del oratorio de Nuestra Señora Aparecida, entronizada, para que todos los visitantes de la basílica puedan venerarla y honrarla.
¡Que viva Nuestra Señora Aparecida!
Al hablar con los peregrinos, brilla su amor por Nuestra Señora Aparecida.
Esta mañana, cuando entré con la procesión y la banda empezó a cantarle, me eché a llorar.
Este es nuestro lugar ahora. Nosotros volvemos. Somos de Boston, pero venimos. Son 8 horas en autobús, pero venimos. Ahora es nuestro lugar.
La peregrina Stephanie Gomes dice que todos los católicos pueden aprender algo de la patrona de Brasil.
Creo que en cada aparición la Madre María deja una pieza de puzzle de quién es. Y creo que puedes conectar estas apariciones y las cosas que ella ha tratado de mostrar sobre sí misma y sobre Dios. En cada una de estas apariciones puedes usar eso para pacificar una imagen completa de quién es la Madre María y quién quiere ser para nosotros y quién es también el Dios que ella está tratando de presentarnos.
Vamos a una pausa, pero al volver, desde Colombia, Semana de Fútbol y Fraternidad, más de 500 sacerdotes disputan la Copa de la Fe.
Además, desde Cuba, por la fiesta de la Virgen de la Merced, conoceremos a la camarera que cuida y engalana la imagen de Nuestra Señora cada año.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Una semana de fútbol, fraternidad y fe viven en Colombia más de 500 sacerdotes. Desde 2013, cada año los presbíteros, no solo del país, esperan con emoción la Copa de la Fe. En esta ocasión, la diócesis de Riohacha, en el departamento de La Guajira, frontera con Venezuela, es la sede del evento. Desde ahí nos cuenta nuestra corresponsal Lida Lozada.
Esta es la primera vez que las comunidades parroquiales, así como las instituciones educativas y públicas, se unen a la Copa de la Fe. En Riohacha recibieron a los sacerdotes con un masivo desfile que recorrió las principales calles hasta el estadio donde se llevó a cabo la inauguración. En las diferentes sedes se donaron cerca de 20.000 botellas de agua para su hidratación y con mucha alegría asistieron a los partidos para animar desde las tribunas a los presbíteros.
Lo que queremos con la Copa de la Fe es mostrar esa imagen viva de la iglesia, una iglesia que callejea, una iglesia que está cerca de las personas, y esto ha sido la oportunidad para eso. Nos han visitado 543 sacerdotes de diferentes delegaciones, los hemos acogido como hermanos y ellos han vivido también un testimonio de fraternidad en las canchas.
Estamos muy contentos aquí celebrando sobre todo esta Copa de la Fe como hermanos, como arquidiócesis. Les damos un saludo muy especial, nos hemos sentido bien acogidos. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar acá celebrando la fe y haciendo deporte también, que es un buen signo de paz.
Como iglesias hemos demostrado que somos una sola, no solo en la fe, sino en el amor y en la fraternidad hacia nuestros hermanos.
Además de los colombianos, participan en esta edición de la Copa de la Fe sacerdotes de las iglesias de México y de Venezuela. El equipo conformado por los presbíteros de la Arquidiócesis de Guadalajara han sido en dos oportunidades campeones de estas justas deportivas. Los sacerdotes que vienen de la Arquidiócesis de Mérida, la Diócesis de El Vigía y la Diócesis de San Cristóbal participan por segunda vez en este campeonato. La primera fue en 2019. Cuando tuvo como sede la diócesis de Cúcuta, que queda ubicada también como esta en un territorio fronterizo entre Colombia y Venezuela, lo que significa para ellos también una oportunidad de esparcimiento y alegría en medio de la compleja situación política y social que viven en su país.
Sin duda, Colombia es una patria bendecida por Dios. Somos naciones hermanas, Venezuela, Colombia. Y sin duda esto ha sido el encuentro, el fraternizar entre Venezuela y Colombia, pero en la iglesia como centro. Y esto nos recuerda una vez más que somos una sola iglesia y sin duda que Dios siempre está en el centro de nosotros.
Con este evento, la iglesia colombiana busca también motivar el espíritu misionero, por lo que los sacerdotes han visitado colegios, hospitales e instituciones públicas donde han llevado a cabo charlas pastorales, eucaristías, bendiciones y jornadas de confesión.
Y con este gol anotado durante la tercera jornada de la Copa de la Fe por un equipo conformado por dos jurisdicciones eclesiásticas del país, la Arquidiócesis de Florencia y la Diócesis de Armenia, me despido. Desde Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y ahora nos vamos a Cuba para conocer a la camarera de la Virgen de la Merced, quien esta semana por la fiesta engalana con especial cuidado la imagen de Nuestra Señora en el santuario que lleva su nombre en La Habana. Nuestra corresponsal Rachel Díez informa.
Así se vive la fiesta de Nuestra Señora de la Merced en Cuba. Un santuario repleto de personas esperando para asistir a las misas y rezar en el camerín principal de la Virgen. Cubanos de todas partes del país la siguen en la procesión. La Virgen de la Merced, del don, del regalo, es una vocación que le nació a la Iglesia en tierras europeas, pero que los cubanos han asumido como suya, en especial porque la ven como mediadora de aquellos que no tienen libertad física o espiritual. Todos disfrutan de un valioso servicio cada 24 de septiembre. Y es que en el santuario hay tres imágenes de María que son preparadas previamente durante varios días por Miralis Valdés. Los últimos 14 años, ella ha sido la camarera de la Virgen de la Merced. Su propia historia de vida la une a esta vocación mariana.
En Poquenaco, un día de la Virgen del Perpetuo Socorro, con una cardiopatía congénita que fue descubierta a los 45 días por mi mamá. Por el sonido que tenía en mi corazón se dio cuenta de que yo tenía problemas y me llevó al cardiólogo a los 45 días. A partir de ese momento me empiezan a chequear, muy chiquitica, todos los meses, con placas, radiaciones, electro. Y a los 7 años, ese proceso que tuve de nacimiento provocó también en mí una aplasia medular. Fue en un tiempo en que los trasplantes que se hacían en Cuba todos fallecían porque no había condiciones ni recursos, ni estaba tan avanzada la ciencia.
Miralis pasó mucho tiempo de su infancia en los hospitales y aunque su padre le donó su médula, muchas veces estuvo al borde de la muerte. Fue en esos momentos en que su madre, movida por un acto de fe, la llevó cargada hasta el santuario. Cuando su madre la llevó a la iglesia, se enfrentó al escarnio público. El carácter ateo sembrado por la Revolución Cubana hacía que fueran mal vistas las personas que manifestaran algún tipo de confianza en Dios. Aún así, decidió creer.
Y se hizo un espacio para que ella me subiera al camerín. Después de eso, nunca más tuve que entrar al hospital ni hubo que hacerme más trasplante.
La Virgen le volvió a manifestar su amor años más tarde, luego de que Miralis se uniera en matrimonio, quedó embarazada. Las secuelas de su enfermedad seguían vigentes y los médicos le recomendaron interrumpirlo. Pero ella decidió encomendarse a María de la Merced.
Vine a la iglesia, ofrecí mi embarazo y tuve a mi hija por un parto normal con un proceso de corazón aún sin sanar. Y al año fue que me operaron. A corazón abierto, tengo una hija. Tengo una nieta y mi vínculo con la Virgen empieza de esta manera.
Al poco tiempo, Miralles se convirtió en camarera de la Virgen, un servicio muy antiguo para el que se selecciona a fieles comprometidos y de reconocido comportamiento moral. Por más de una década, mientras la viste y adorna, ofrece sus dolores y alegrías junto a los de su pueblo cubano.
Yo veía a la señora que lo hacía, a Balbina, que es mi madrina de confirmación, de hecho, y yo me terminaba de decorar rápido el altar y me iba a ver lo que ella estaba haciendo. Y ella notó esa curiosidad en mí. Tengo en mis manos no solamente el compromiso ni el legado que recibí de vestirla, sino saber que tantas personas vienen a pedirle. Tantas madres vienen a suplicar por sus hijos presos, por el cambio de un sistema. Voy ofreciéndolo todo, el sufrimiento de las madres, los presos, sean las causas que sean, el sufrimiento de este pueblo, este barrio. Y cada año, aunque es lo mismo, es vestirla, es una experiencia distinta. Y ver a tantas personas que vienen de lejos, aún con el problema del transporte, la situación económica, vienen. Y una vela, una flor. Y yo creo que, aunque ella específicamente esté considerada como la patrona de los presos, yo creo que su merced y su nombre lo indica. Es para todo.
Este año, durante la novena de la Virgen, Miralles recibió además la noticia de que su esposo Jesús será ordenado diácono permanente a finales de año. Un compromiso que le anima a seguir ofreciendo vida y familia a María y a la Iglesia.
Es un regalo, inmerecido, pero es un regalo. Dios nos escogió y creo que si estamos aquí es porque Él nos quiere. Y nos quiere para algo bueno.
Cada año el santuario de Nuestra Señora de la Merced en La Habana Vieja se llena de peregrinos que disfrutan del servicio silencioso y casi desconocido de Miralles. Como ella, piden por Cuba, por sus familias, por las personas privadas de su libertad y por un mejor futuro. En La Habana, Cuba, Racheles, EWTN Noticias.
Ahora les contamos que en España, 11 nuevos diáconos de la arquidiócesis de Sevilla fueron ordenados el sábado último. Provienen del Seminario Metropolitano y del Redemptoris Mater. En la misa de ordenación, el arzobispo de Sevilla recordó a los nuevos diáconos su misión. Les exhortó a ejercer su ministerio con especial predilección por los pobres y necesitados, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Por otro lado, el 15 de septiembre, el Seminario Diocesano María Inmaculada de Huelva inició su curso pastoral con la incorporación de 7 nuevos seminaristas. La diócesis de Huelva destacó que la comunidad seguirá promoviendo la oración y el trabajo para el fomento de las vocaciones sacerdotales.
Hoy, como cada 26 de septiembre, se celebra a los mártires San Cosme y San Damián, considerados patronos de los médicos. Desde Colombia, el sacerdote padre Ronald Pulido nos cuenta por qué. Veamos.
Celebramos en la iglesia a los hermanos gemelos Cosme y Damián, estos dos grandes santos que se destacaron en el estudio, llegaron a ser médicos. Cuando se convirtieron al cristianismo, hicieron de la medicina su medio de servicio a la comunidad. No cobraban, solo pedían que a cambio de sus servicios médicos les permitieran hablar de Dios. Entonces el enfermo recibía la sanación física y la sanación espiritual. Vivieron en Siria en el siglo III. Fueron martirizados en la persecución de Diocleciano a la iglesia. Por eso estos dos grandes santos nos animan y nos motivan a servir a Dios. Algo que me llama la atención es cómo ellos no dejan la medicina al hacerse cristianos, sino que cristianizan su capacidad en el área de la medicina y con esa capacidad empiezan a servir a la iglesia, a servir a Cristo en los hermanos. ¿Cómo sería de interesante la vida si todas las profesiones se cristianizaran? Si el futbolista, el médico, el maestro, el arquitecto cristianizara su habilidad y empezara a hacer un servicio más desde la caridad. Se dice que estos dos grandes santos no cobraban por sus servicios. Puede ser que cobres por tu servicio, pero que primero esté el servir al hermano, hablarle de Dios al hermano a través de tu profesión, y así cristianizamos el mundo y así hacemos el mundo más humano. Que estos dos grandes patronos de los médicos, de todo el personal sanitario, intercedan por el mundo en esta época de pandemia, en esta época en que necesitamos tanto al personal sanitario. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que los santos Cosme y Damián intercedan por todos nosotros.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.